Duros a quatre pessetes.
En el Duros a quatre pessetes volem començar parlant dels riscos que tenen els directius i els propietaris de les empreses. Ho farem amb Íñigo Gómez, director general d'Egobercom, una consultora membre de l'Associació Espanyola d'Amics Empresaris. Íñigo, muy buenos días.
Hola, Quim, buenos días.
¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta un directivo?
Bueno, el principal riesgo al que se enfrenta un directivo es no conocer los riesgos. Es decir, riesgos en una empresa, cuando se dirige una empresa, hay muchos: reputacionales, financieros, operativos, legales. En este caso, por ejemplo, en nuestro ámbito de compliance, riesgos penales para la persona jurídica. Pero si tuviera que contestar a esta pregunta, lo que yo diría es que el principal riesgo de un directivo es no conocer la empresa y no conocer las zonas grises donde puede haber riesgos. O sea, no llevar una brújula, porque a partir de ahí es donde puedes poner planes preventivos o medidas para paliar ese riesgo, que nunca es un riesgo cero, obviamente, pero que sí que lo tienes más o menos controlado para poder atajarlo y poder ir previniendo todo lo que puede afectar a la buena marcha de una empresa.
Es decir, que tú crees que es necesario que un empresario, un directivo, tenga como un mapa de aquellos riesgos de los que se puede, digamos, perjudicar su empresa y así prevenirlos. Si no, puede darse, tener la sorpresa de incluso tener un problema penal.
Absolutamente. Es decir, el sentido del compliance o la prevención de la responsabilidad penal de las empresas o de las organizaciones parte de la base de que hay determinadas actividades que, si se hacen de manera incorrecta dentro del ámbito empresarial, pueden dar lugar a acciones penales contra las personas físicas que las hagan, pero desde el año 2010 también contra las empresas o las organizaciones o las personas jurídicas o las organizaciones que, o bien por mirar para otro lado o bien por un déficit en la organización interna, y aquí vuelvo otra vez, Kim, al tema de conocer mi empresa, conocer mis riesgos, conocer mis zonas grises o donde puede afectar esos riesgos, por esa desidia o por esa falta de organización puedan haber permitido que determinados riesgos se materialicen en actividades penales. Hablo de blanqueo de capitales, hablo de fraude, de estafa, de sobornos, de cohecho, hablo de tráfico de información confidencial o privilegiada. Es decir, el empresario, los directivos, el órgano de gobierno tiene que conocer y tiene además que gestionar, porque es un tema indelegable para ellos, cuáles son los riesgos que tiene la empresa. Y a partir de ese mapeo, de ese conocerlo y de esa criticidad, empezar a poner un plan de prevención, como en su día ocurrió con los riesgos laborales, para evitar riesgos penales que al final del todo son también riesgos reputacionales, que es de lo que se trata, de mantener un poco la confianza y la credibilidad.
Porque ya lo dice aquella frase, ¿eh?, de no conocer la ley no te exime de ella.
Absolutamente. Y no conocer los riesgos de tu empresa lo que te hace es que vas sin brújula. Y entonces no puedes prevenir, no puedes adelantarte o anticiparte a situaciones que pueden ponerte en serios aprietos, muy serios.
Si miramos esa brújula, para que los oyentes, si son empresarios o directivos, lo tengan claro, ¿a qué se tienen que fijar? ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se puede sentir perjudicado, tener problemas un directivo? ¿En qué ámbitos?
Nos focalizamos mucho en el ámbito penal, en el ámbito de la responsabilidad penal de una empresa como persona jurídica, si en su seno, o sea, en su ámbito, aquellas personas que trabajan en la empresa, que representan a la empresa o que actúan en nombre o por cuenta de la empresa, en un momento determinado cruzan determinadas líneas rojas. Hablo, por ejemplo, de soborno, de la corrupción. Y ahora, precisamente, en Valencia están haciendo mucho hincapié, sobre todo por parte de las fuerzas políticas allí, sobre el tema de la corrupción y de las medidas. Hablo del blanqueo de capitales, hablo de la estafa, hablo de los fraudes en las subvenciones, hablo de malas praxis, que durante años o antiguamente quizás era algo más extendido, donde había menos foco, y donde los empresarios tienen, sobre todo los que mandan en la empresa, es decir, el cerebro de la empresa, los que organizan y gestionan, los que administran, deben ser conscientes de ello. Y deben ser conscientes, además, de cuáles son aquellas actividades en las que, si no se pone un determinado tipo de políticas o de procedimientos para hacer las cosas bien, es decir, ese tipo de cosas que hacemos para que a nosotros no nos afecten desde fuera, tenemos también que hacerlas para no afectar nosotros desde fuera o desde dentro hacia afuera, porque aquí es donde nos pueden imputar a las personas que hagan o cometan determinados delitos, pues eso es el elenco de delitos de los que te hablo, delitos contra el mercado, delitos contra los consumidores, delitos de índole medioambiental, delitos contra la ordenación urbanística, delitos del ámbito empresarial donde ahora mismo se pone el foco, el legislador, desde el año 2010, no solo en los que lo cometen, sino en la empresa para la que trabajan y en beneficio de quien pueden cometer esos delitos.
Porque incluso se puede dar el caso de que alguien se vea, digamos, metido en medio de este delito cuando no tiene ninguna culpa, que a lo mejor ha sido una persona que tiene a su cargo o alguien que trabaja con él, ¿no?
Claro, efectivamente. Hay algunos delitos que directamente apuntan a los administradores de una empresa, que son delitos que tienen que ver con la actividad propia de la empresa. Por ejemplo, en un delito medioambiental muy flagrante, en una empresa que se dedique, por ejemplo, a la gestión de aguas, no puede entenderse que la alta dirección no tuviera contemplado ese riesgo porque es el core de su negocio. O en temas fiscales, por ejemplo, que son una obligación que está en lo alto de la cúpula de las obligaciones que tiene una empresa, el pago de Hacienda. Pero si hay otro tipo de delitos que a lo mejor escapan un poco del día a día de un administrador, de un consejero delegado o de un directivo alto, porque se han delegado funciones aguas abajo a otros ámbitos donde puede haber actividades no correctamente ejecutadas. Yo hablo, por ejemplo, de una persona, un comercial nuestro que en una zona alejada de nuestra sede, en un momento determinado cruce alguna línea roja respecto a algún pago indebido, algún beneficio, algún regalo. En esos casos es en los que estos planes de prevención, estos planes de detección de los riesgos penales y sobre todo, por ejemplo, medidas como son la formación, la existencia de un canal de denuncias, un canal ético, la puesta en marcha de algunas medidas o protocolos, son los que hacen que un empresario de alguna manera justifique que hasta donde ha podido llegar sí tiene las medidas adecuadas para que aquellos de su empresa que en un momento determinado quieran cruzar una línea roja no lo tengan fácil. Es decir, lo que el Código Penal hace para eximir a la empresa y al propio directivo, y sobre todo me refiero aquí también frente a los dueños de la empresa, es decir, yo rindo cuentas ante los accionistas sobre mi gestión. Yo debo ser capaz como administrador, como directivo, como alta dirección de una empresa, de demostrar que hasta lo que se me puede exigir yo he puesto todos los medios para que las cosas se hagan correctamente. A partir de ahí, como el riesgo cero no existe, yo siempre tendré una justificación de que yo sí he puesto todas las barreras para que aquellos que puedan pasar las líneas rojas de las que hablo no lo hagan o se lo ponga difícil la empresa.
Íñigo, ¿los riesgos deben de afrontarse de forma distinta en función de cada sector?
Bueno, es una buena pregunta. Hay algunos riesgos que son muy transversales a cualquier organización. Hablo, por ejemplo, todas las organizaciones, todas las empresas tienen que presentar sus impuestos, tienen que pagar impuestos a sociedades, tienen una serie de obligaciones fiscales y todos ellos podrían en un momento determinado defraudar la Hacienda. Pero luego hay delitos medioambientales que están fuera de la esfera, a lo mejor, de una empresa que se dedica a otro tipo de servicios jurídicos o de marketing que a lo mejor no tienen eso. O del tráfico de órganos o del sector de la salud y la alimentación. Entonces, hay un tipo de riesgos que son comunes a cualquier organización, porque puede estafar, porque puede engañar o porque puede blanquear dinero, por ejemplo. Y luego hay otros muy específicos. Por eso, estos sistemas de prevención del riesgo, estos sistemas de compliance, estos programas, tienen una parte muy transversal a todos, pero siempre hay que acabar aterrizándolos a las actividades propias de cada empresa y sobre todo a cómo lo hacen, porque no todas las empresas hacen las cosas de la misma manera. Y hay personas al frente de esas actividades y hay gente más cualificada, menos cualificada o más íntegra o menos íntegra, también hay que decirlo, que duda cabe.
Claro. Íñigo es director general de Govercom, es una consultora especializada en evitar riesgos y en los problemas en los que estamos hablando. ¿Cómo trabajáis vosotros?
Bueno, nosotros en principio damos servicio a cualquier tipo de empresa, es decir, trabajamos con pymes, trabajamos con multinacionales. Lo primero que hacemos a la empresa es ponerle la fotografía de su riesgo actual. Le hacemos un mapa de calor de sus riesgos. ¿Dónde están las zonas en las que puede haber mayor criticidad y mayor impacto si se materializa un riesgo penal contra los delitos del Código Penal? También incluimos riesgos reputacionales y en ocasiones también algún riesgo evidente para el negocio. Pero fundamentalmente nos centramos en los riesgos legales y dentro de los legales en los riesgos penales, que creo que son hoy en día un poco los que preocupan al sector. A partir de ahí, lo que proponemos, acompañamos de la mano a la empresa y a la alta dirección y al órgano de gobierno, es a establecer una serie de medidas y de controles, a establecer un modelo para prevenir esos riesgos y minimizarlos, uh-huh, a través de políticas, a través de procesos, a través de ciertos controles. Y una vez que se tiene eso, damos formación, es una parte clave, formar a toda la empresa para que conozcan esos riesgos y puedan identificarlos y anticiparse. Podemos proveer también servicios de canal de comunicación, canal éticos, canal de denuncias, es decir, la forma interna de comunicarnos para que si alguien ve algo, levante la mano y pueda, sin represalias, comunicar a la empresa que algo está irregular está ocurriendo. Y luego, por último, incluso tenemos herramientas de software para poder monitorizar, gestionar. Y el último paso, donde están las empresas ahora mismo en todo este mundo del compliance, es en certificarse en normas ISO, que ya llevan unos años ya vigentes, pues como hay normas de calidad o de medio ambiente, ya empieza a haber normas certificables y empieza a haber muchas empresas certificadoras sobre sistemas de compliance, sistemas de cumplimiento para evitar el riesgo penal, para evitar en concreto el soborno, la corrupción, y las empresas empiezan ya, cuando maduran sus sistemas, a entrar en la vía de certificarse, de poder demostrar al mundo que tienen un sistema de prevención.
Uh-huh. ¿Y seguís algún método en concreto?
Perdón, no te entendí la pregunta.
Sí, ¿seguís algún método en concreto, específico, vosotros?
Bueno, nosotros seguimos mucho el estándar propio de estas normas ISO. Es decir, nosotros enfocamos todo nuestro trabajo de consultoría a través de conocer en un espacio determinado de tiempo qué hace la empresa y cómo lo hace. Entrevistas, preguntas, todo muy relacionado con actividades donde puede haber un riesgo potencial penal, y a partir de ahí establecemos una serie de protocolos mirando mucho al estándar internacional que todas las empresas de los sectores hacen, es decir, como si fueran a certificarse, de tal manera que utilicen una metodología de nuestras empresas muy reconocible si el día de mañana un tercero quiere auditarles, si el día de mañana, Dios no lo quiera, tuvieran un problema legal y tuvieran que presentar ese programa de prevención ante la fiscalía o ante un juzgado de instrucción o ante un organismo público, y sobre todo si el día de mañana quieren certificarse ante la norma ISO, que tengan todo preparado y de una manera muy reconocible por cualquier tercero, en España o en el resto del mundo, si hacen negocios fuera.
Uh-huh. ¿Supone muchos dolores de cabeza, mucho esfuerzo para una empresa seguir todo vuestro método y poder, digamos, hacer una guía y encontrar aquella brújula de la que hablábamos al principio?
Claro. Bueno, a ver, yo no te diría que esto no es un esfuerzo. Es un esfuerzo económico y es un esfuerzo, digamos, también operativo durante el tiempo que pueda durar toda esta consultoría, 2, 3, 4 semanas. Pero es mucho más esfuerzo y supone mucho más no tenerlo. Es decir, esto es proporcional. Y las empresas que quieren y pueden, porque yo creo que hoy en día esto de compliance se ha democratizado bastante como para que la gente tenga mucho donde elegir, se eligen un buen profesional, realmente es rentable, no es costoso. Y además hay una cosa adicional que nosotros hemos aprendido en estos años. Cuando la empresa hace ese ejercicio de mirarse hacia adentro para ver qué hace y cómo lo hace a través de un tercero, descubre también nichos de mejora de sus procesos y saca también cosas que no se hacían bien, que no necesariamente es un delito, pero sí algo que no funciona bien y que se puede mejorar, y realmente les ayuda a limpiar la casa por dentro, a darle una revisión, a darle una mano de pintura buena. Y yo, hasta donde yo puedo saber y por mi experiencia, las empresas empiezan a ver esto como una inversión y no como un coste inasumible o como un baldón muy grande en sus procesos.
Uh-huh. Pues Íñigo Gómez, director general de Gobercom, un placer hablar contigo. Gracias.
También para mí. Un saludo a vosotros y buenos días.